Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yanis.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Hola a todas y todos, bienvenidos a otro episodio de Reporte Sandía. Les escribe su compañero Juan Mayorga, ahora en sustitución de Laura Yanis y de Tania Chacón. En este capítulo estamos muy contentos de poder hablar de un asunto que causó mucho revuelo y bastante atención en redes sociales en nuestro último episodio, la semana pasada, y fue de hecho nuestra nota de salida, la noticia de que los alimentos están perdiendo nutrientes, es decir, las mismas zanahorias, manzanas, aguacates, frutas y verduras cosechadas para la nutrición de las poblaciones humanas, están perdiendo los nutrientes que justamente logran esta nutrición. Y no es algo que se vea de la noche a la mañana, esto es algo que se ha demostrado a partir de estudios comparados, analizando cosechas de hace 70 años, ¿no? Concretamente hay estudios en Estados Unidos que desde hace como un mes cita un artículo del de National Geographic y que pues comprueban que prácticamente en los hechos esto quiere decir que estamos comiendo de una peor manera que nuestros abuelos y abuelas, a pesar de que se supone que en estos tiempos hay una mayor oferta. Y esto tiene que ver con el hecho de que las prácticas agrícolas industriales privilegian en realidad la producción de volumen, de peso. Es decir, lo mismo, ¿no? Aguacates más grandes, manzanas más grandes, apios, coles más grandes, pero no necesariamente la salud del suelo que repercute en la salud y los nutrientes que llevan estas plantas, estas frutas y verduras. Entonces, bueno, para discutir este punto tenemos acá como invitado a mi compañero Mauricio del Villar. Mauricio del Villar lleva años trabajando en temas de agroecología en distintos estados de México y en particular tiene mucha experiencia con redes de producción de amaranto y de maíz. Ahora Mauricio trabaja en el estado de Oaxaca y prácticamente aquí tiene contacto con una riqueza muy importante de productores tradicionales, ¿no? Gente que prácticamente logra su maíz, su frijol, su calabaza, su milpa en general, de la manera en que siempre se ha logrado y que, bueno, esto nos habla de una alternativa ya implícita, la tradición, pues, a lo que es la agricultura intensiva que justo está generando este problema que describíamos la semana pasada. Así que un poquito la intención del episodio es hablar, pues, no del problema y seguirnos lamentando por lo que pasa, sino darle la vuelta y hablar de lo que los mismos científicos dicen, que este no es un problema irreversible, que tampoco es una condena, sino que simplemente es un llamado de atención para tratar de reincorporar prácticas que nos ayuden a corregir el problema, es decir, cuidar el suelo, cuidar los nutrientes, cuidar la salud, no solo de las plantas y de las personas, sino del ecosistema y del medio ambiente en general. Entonces, pues Mauricio, buenos días, gracias por tomarnos la llamada.
Buenos días, Juan, gracias por la invitación, aquí con gusto.
Gracias, Mau. Pues primero te preguntaría, ¿cómo viste en general esta noticia que pues nos habla de un sistema roto, ¿no? De un sistema que no está cumpliendo su propósito, que es dar salud, nutrir a la gente?
Pues sí, yo creo que ese es uno de los puntos, ¿no? ¿Qué estamos consumiendo? ¿Qué estamos comiendo, más bien? ¿Cómo nos estamos alimentando? Y yo pondría como tres elementos en la mesa para iniciar. El primero es, ¿en qué momento se nos rompió el vínculo profundo que tenemos con los alimentos? No solo en el sentido de cuántos nutrientes nos brindan o cuánto nos aportan en nuestro crecimiento o en nuestra formación como seres humanos, sino en la relación cotidiana que la humanidad tiene y tuvo en muchos lados del mundo con los alimentos, que al final no eran vistos como una forma de trabajo o de producción, sino más bien como una relación profunda, espiritual, social, cultural y alimentaria, ¿no? Entonces ese creo que es uno de los puntos que pondré en la mesa. ¿En qué momento se nos rompió? ¿O en qué momento se nos cambió la forma en que estamos comiendo? El segundo, efectivamente, la producción de los alimentos cambió, y yo creo que uno de los puntos detonantes fue la Revolución Verde, ¿no? Cuando se establece esta parte de, bueno, vamos a exprimir a la tierra lo más que se pueda, porque el mundo tiene hambre y necesitamos meterle fertilizantes, herbicidas, que es la tecnología, ¿no? Y es ahí cuando yo creo que viene esta parte, una, la pérdida de nutrientes, como lo dices, pero también alimentos que estamos consumiendo que tienen, pues tienen químicos, literalmente, ¿no? Y yo pondría otro elemento más. No solo se fue en el sentido de vamos a producir lo más que se pueda, maximizar la producción, sino de repente el tema de los conservadores. O sea, tú de repente hoy puedes ver en cualquier tienda, y bueno, sobre todo los supermercados, manzanas que te pueden durar un mes y medio. Entonces yo creo que es uno de los temas también de cómo la industria alimenticia cada vez mete más químicos para la producción, pero también más conservadores. A mí realmente me impactó hace, que será como 8 años, que estaba por la zona de Cuauhtémoc en Chihuahua, que es la zona productora de manzanas más importante de México, y de repente ver manzanas de China en un supermercado de ahí, ¿no? Entonces, cómo esta parte de control hacia el tema de los alimentos y las grandes transnacionales, pues es otro de los puntos que lleva de la mano la nutrición y que lleva de la mano cómo se conservan los alimentos. Y el tercer punto que pondría es, pues yo creo que el cuidado de la tierra, ¿no? ¿Qué representa cuidar la tierra en el sentido de sembrar alimentos? Primero, por la parte del autoconsumo, como tú lo dijiste, muchas comunidades de México y del mundo todavía tienen una construcción de la vida alrededor de la que es sembrar, ¿no? O lo que es cultivar, o lo que es crear animales. Yo creo que a pesar del panorama tan oscuro que hay, y que no es una casualidad, claramente hay un sistema de producción de alimentos que nos está orillando hacia allá, pero yo creo que todavía hay elementos importantes de donde nos podemos agarrar. Y para mí uno de ellos, que repito mucho, es que todavía el 40% de los alimentos en México están producidos por pequeños productores o por comunidades. Si nos vamos a nivel mundial, estamos hablando del 70%, ¿no? Y sobre todo de aquellos países que, bueno, estos países que dicen que no son industrializados, pero que son los que muchas veces tienen mucha mejor alimentación que aquellos países, como dicen, del primer mundo, ¿no? Pues un poquito de todo ahorita.
Gracias, Mauricio. Sí, tocas muchos puntos muy interesantes. Yo quisiera ir directo a tu experiencia en estas redes de producción. Pues sí, son orgánicas, pero en realidad sabemos que en campo no necesariamente se llaman así, que de alguna manera son simplemente tradicionales, ¿no? Y que como tal, pues sí representan alternativas a la producción industrial, porque el uso de fertilizantes, de plaguicidas, de todos estos agroquímicos en realidad es menor o prácticamente nulo en muchos casos, y también hay prácticas que son pues totalmente ajenas, ¿no? Como la ausencia de maquinaria pesada, por ejemplo, el trabajo manual, la organización comunitaria. Entonces, ¿cómo ves tu experiencia, por ejemplo, concretamente con el amaranto y con el maíz en Oaxaca? ¿Y cómo eso repercute en resultados distintos en nutrición y en salud en comparación con este problema de la agricultura industrial?
Sí, pues mira, yo creo que ha sido muy interesante el caminar del amaranto, que yo diría el amaranto es el pretexto para hablar de... Porque al hablar de sembrar el amaranto no significa que una persona va a usar únicamente su tierra para eso. Existe como la rotación de cultivos. Pero fue muy interesante el proceso porque se pusieron en la mesa varios elementos. Primero, el tema de la agroecología. Y ojo, la agroecología no para vender el producto más caro, sino para que el productor y la productora pudiera rescatar su tierra. Y en algo muy sencillo, ¿no? Por ahí se oye mucho que se hacen los análisis de suelo, donde se toma una muestra y se lleva a un laboratorio, pero uno de los primeros aspectos que se pusieron en la mesa en las redes fue cómo el productor hace su propio análisis con sus propios recursos, ¿no? Sin necesidad de estar yendo hacia afuera. Entonces hicieron unos estudios muy interesantes donde el productor podía ver claramente en su tierra tres aspectos. Era si tenía materia orgánica, si tenía minerales y si tenía microorganismos, que al final son los tres elementos que conviven para que tengas una tierra fértil. Y esto se hizo por medio de unos fotogramas. Es una técnica que aprendimos de Brasil, muy interesante. Entonces el productor tomaba un pedacito de su tierra, hacía este análisis y al final salía un círculo en este fotograma donde le decía qué tanto tenía de cada uno de estos tres elementos y sobre todo si los elementos estaban conviviendo. Fue tan interesante, Juan, que muchos productores enmarcaron su fotograma como si fuera una foto familiar, porque era la foto de su tierra, ¿no? Finalmente. Y bueno, el reto en todo este proceso es la transición de una tierra que vienes aplicándole fertilizantes por más de 20 años, porque recordemos que la política pública más importante del campo en México era regalar fertilizantes y eso deterioró totalmente la tierra. Entonces decían, ¿no? Me acuerdo don Pancho que decía, lo que pasa es que mi tierra está enferma, entonces tengo que irle poco a poco quitándole el medicamento para que ya esté sana, ¿no? Entonces era como el primer paso. Yo curo mi tierra o rescato mi tierra no por lo que voy a vender, sino por lo que voy a comer de ahí. Y no solo es por el amaranto, es por el maíz, por el frijol, por la calabaza. Entonces cuando se plantea esto desde el sentido de cuidado de la tierra, tiene otra lógica desde cuando se plantea voy a hacer mi tierra agroecológica para vender más caro, ¿no? Ese era el primero. Y una vez que se trabajaba la parte de la tierra, era, bueno, ahora lo que voy a sembrar, en este caso era el amaranto, que recordemos que el amaranto pues era, pues es un grano originario de Mesoamérica, pero que se perdió por muchas razones y hoy en día en México no se conoce en muchos países, en muchos estados de la República. Y aquí en Oaxaca, cuando se inició este esfuerzo, a mí me tocó incorporarme hace como 10 años, pues era un grano desconocido. Y siempre meter un alimento a la dieta cotidiana es algo muy complicado, ¿no? Entonces fue muy interesante cómo se empezó a meter, primero vinculándolo a lo que ancestralmente representaba, ¿no? Es decir, no voy a sembrar un grano nuevo, sino voy a rescatar un grano que mis antepasados sembraban y que lo prohibieron de alguna forma en la época colonial. Y luego era, voy a sembrarlo no para venderlo, sino para consumirlo en mi casa. Porque aquí pongo el ejemplo, ¿no? El estado de Puebla, que es el primer productor de amaranto en el país. Tú vas con los productores y les preguntas cuánto amaranto consumes y ninguno consume amaranto. ¿Por qué? Porque todo está para la venta. Y luego ya, una vez que lo venden, pues compran productos procesados de la DICONSA, lo que es, hoy es Segalmex, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, este ejercicio de decir voy a sembrar amaranto, pero porque lo voy a consumir y porque sé que mi familia necesita mejorar su salud, pues generó toda una reflexión del por qué sembrarlo. Y otro elemento importante es se empezaron a sembrar pequeñas pedazos de tierra. No era sustituir ni el maíz, ni el frijol, ni la calabaza, sino más bien, digamos, como en el patio trasero un poquito para conocer la planta. Y una vez que un productor empezó a familiarizarse, pues es cuando llega el vecino y se acerca y dice, ah, mira esa planta que es. Tuvimos un caso muy interesante en la Mixteca que se llegó la policía en esa época judicial porque pensó que era una planta pues, como que no era prohibida, ¿no? Pero bueno, ha sido como rescatar esta parte. Y un papel muy importante, Juan, es una vez que se logra la cosecha, que todo esto lo estoy resumiendo muy rápido, pero ha sido de años, es cómo lo consumo. Y ahí el papel de las mujeres fue bien importante. O sea, cómo yo introduzco tanto el amaranto en hoja, en grano, en nuestra comida cotidiana. Y no en un platillo nuevo, sino en un platillo ya existente, ¿no? Entonces, bueno, fue como todo ese tejido que nos lleva como primero la agroecología, luego la producción ya del amaranto y luego el tercero es a promocionarlo. no solo se queda en mi casa, sino también lo ofrezco en la comunidad. Y ahí implicó un esfuerzo muy grande de hablar con autoridades locales, con estaciones de radio, carteles, pues para empezar a promocionarlo, ¿no? De ferias. Entonces, bueno, el amaranto tiene este ejemplo y a mí me da mucho gusto ver hoy, si te paras alrededor de Villa de Etla o de la ciudad de Tlaquiaco, inclusive Tlahuitoltepec, pues ya ver al amaranto como un alimento más que convive con los otros, ¿no? Y bueno, esto no se queda solo al amaranto, es también con el maíz, es también con el frijol, que es importante mencionar que el maíz lamentablemente va a la baja en términos de producción local. Este año se nombró a México como el primer exportador de maíz en el mundo. Importador, perdón. Entonces eso, pues imagínate cómo nos pone como país, ¿no? Es algo que estábamos hace 3 años como en tercer lugar y ahora pasamos el primero en importación. Y aparte es un maíz que viene de otros países que normalmente se lo dan a los animales, ¿no? Y aquí se usa para consumo humano. Mucho de él para también la producción de estas tortillas que se hacen con estas harinas ya ultra procesadas, sin decir nombres, y que se usan ya casi en el 80% de las tortillerías en México, ¿no? Entonces, a mí también un ejemplo en Oaxaca que quiero mencionar es el maíz de zapalote chico. No sé si lo han escuchado en el Istmo de Tehuantepec, que es una variedad muy curiosa que se mantiene en muchas comunidades del Istmo porque es chaparrito y tiene una raíz muy profunda que permite que cuando vienen los vientos grandes que hay ahí en el Istmo, pues se mantenga la planta parada. Y aparte tiene una función muy importante para hacer los famosos totopos, ¿no? De allá. Entonces ahí vemos también como la diferente relación entre el maíz, el amaranto y muchos alimentos más que hay en Oaxaca, ¿no?
Gracias, Mauricio. Pues ahí está un testimonio bastante vívido y fresco. O sea, estamos hablando de algo que ya pasa en México, que concretamente en varias comunidades de Oaxaca, como menciona Mauricio, Tlahuitoltepec, la ciudad de Tlaxiaco, en la Mixteca, Etla, en los valles centrales, cerca de la capital del estado. Y bueno, sin duda muchas más que a lo mejor ahorita no tenemos en el radar, pero que forman parte inconsciente o conscientemente de este esfuerzo por preservar la comida como en su vínculo original, como lo describía Mauricio. Y bueno, nada más quería terminar, Mau, con esta pregunta más general, porque como lo hablábamos antes de iniciar la grabación, que esto redunda en el principio de que la agricultura, al igual que muchas cosas actualmente, no necesariamente sirve para el fin que originalmente servía, que era generar alimentos nutritivos y nutrir a la gente y hacerla saludable. O sea, actualmente el problema mayor de la agricultura, según coincidíamos antes de entrar al aire, es que está hecha para generar dinero, no para generar salud ni para generar nutrición. Entonces, me recuerda un poquito también este fenómeno de la obesidad y sobrepeso en México, que últimamente lleva diabetes y otras enfermedades crónicas, donde decían en algún momento los especialistas, pues estamos viviendo un fenómeno inédito que son las personas obesas que aún estando obesas o con sobrepeso están desnutridas, ¿no? Entonces es una contradicción tener una persona gordita y desnutrida. Es a lo mejor un paralelismo con tener una zanahoria grande y brillante y chillona, pero pues que no tiene proteínas, que no tiene calcio, que no tiene ni el beta caroteno ni la vitamina C, que es lo que debía de hacerlo una zanahoria, ¿no? Y del otro lado, creo que aquí en Oaxaca se ve mucho este fenómeno de, pues sí, a lo mejor gente que vive en el campo, que solamente come frijoles y maíz la mayor parte del tiempo y que pues se ven delgaditos, esbeltos y que se les encasilla a lo mejor en este patrón de pobreza, ¿no? Por la falta de acceso a un piso de cemento o a lo mejor solo terminaron la educación primaria. Pero en realidad, en aspecto nutrimental, a lo mejor están mejor que pues estas personas de los suburbios que pues cumplen con este perfil de pues la obesidad y la desnutrición al mismo tiempo. O sea, ¿cómo ves esta contradicción de los tiempos modernos, Mau?
Sí, yo creo que sin duda, Juan, hace décadas se hablaba de de la desnutrición, ¿no? En México como uno de los principales y en el mundo. Y hoy definitivamente tenemos que hablar de la malnutrición. Y que no es, aquí quiero traer un tema importante, no es una casualidad esto que está sucediendo. Para analizar el tema de la malnutrición en México, uno de los primeros puntos que tenemos que abordar son las políticas públicas en torno a la alimentación en nuestro país. ¿Por qué? Porque mucho de esta entrada, que yo diría algunos elementos, ¿no? Uno es el tema de las bebidas azucaradas, que como sabemos en México, más o menos se calcula que son 165 litros de refresco al año por persona. Si tomamos en cuenta que hay personas que no toman refresco, podríamos estar hablando de gente que toma 300 litros de refresco al año, ¿no? Entonces, el tema de las bebidas azucaradas y lo que representa la industria del azúcar en nuestro país. El tema de la comida chatarra, que también ha penetrado lo más profundo de las comunidades. En algún momento se presumía de cómo estas empresas llegaban hasta la última comunidad. Pues sí, llegan hasta la última comunidad, pero a malnutrir. Y se presumía, porque lo hacía un expresidente de México, ¿no? Pero yo sí creo que va muy de la mano con las políticas públicas. Y si vemos las tiendas que hay en las escuelas, pues bueno, ahí es como cierras todo este círculo de cómo muchas políticas públicas aquí han sido creadas para el consumo de estos productos. Y si nos queremos ir a la parte inicial de la vida, pues nada más vamos a analizar lo que grandes empresas que producen estos leches para los bebés han hecho a través de las recomendaciones de los pediatras y de esta parte de quitarles esa seguridad a las madres de lactar, ¿no? Y de poder lactar a sus hijos. Entonces yo creo que, Juan, es uno de los puntos a analizar. Aquí en México, aparte del de la obesidad que mencionas en adultos, yo diría el tema de la obesidad en niños. O sea, ya estamos hablando que no me gusta hablar mucho de derechos, pero sí. O sea, los derechos de los niños en torno a los alimentos que tienen en la mesa, pues han sido vulnerados en su totalidad. Porque definitivamente se había un estudio de que hacía junto con el poder del consumidor. O sea, la cantidad de anuncios que un niño ve a lo largo de su vida, en los primeros 8 años relacionado a comida chatarra, en la televisión, en la radio, es inmensa. O sea, ya el niño llega a la tienda y existe esta satisfacción por agarrar el producto, pero ni siquiera pensar en comer el producto, ¿no? Entonces yo sí creo que hay que echarnos un clavado en las políticas públicas, ver qué es todos esos acuerdos que hay entre el gobierno y las grandes empresas, dónde están realmente dañando lo que significa la salud y la vida. Y por otro lado, cuando mencionas tú este tema de, bueno, producir para vender y para ganar dinero en el campo, yo quiero traer esta experiencia sobre todo de productores, pues de milpa, de maíz, en muchas comunidades de Oaxaca y de México, que cuando ellos siembran, claro que está la expectativa de cuánto van a cosechar, ¿no? Siempre está esta parte, pero también está el disfrute cotidiano de lo que significa ir a trabajar tu tierra, ir a deshiervarla, a ver si ya nació, aporcar la tierra. Entonces no solo es que están esperando a ver cuánto cosechan en un sistema de tratar de hacer más eficiente su tierra, sino que también están viviendo todo el proceso. Y yo siento que es algo que la gran industria alimenticia pues no tiene esta parte del espíritu vinculado a la alimentación. Y aquí sí, en muchas comunidades. O sea, no quiero decir que un productor celebre que no tenga cosecha, pero si no tuvo cosecha, pues también por lo menos ya vivió un ciclo de vida alrededor de eso. Mi ejemplo más claro es en la parte alta de la Sierra Mije. Cuando yo llego a Oaxaca, de repente ver un maíz que dura un ciclo de casi 10 a 11 meses. O sea, prácticamente todo el año vinculado al maíz, ¿no? Entonces es algo que es mucho más allá de producir para comer o producir para vender, ¿no? Es un vínculo que mantiene vivo todos estos pequeños sistemas de producción en México y en el mundo, yo diría, porque sí es esperanzador saber que todavía gran parte de los alimentos vienen de los pequeños productores. Y creo que, por ejemplo, movimientos como el de la Vía Campesina, que pone en la mesa la soberanía alimentaria y la soberanía alimentaria como un principio para decir, nosotros tenemos el derecho a decidir qué comemos, cómo lo comemos, con quién lo comemos y en qué cantidades las comemos, pues es algo que siembra como esperanza. Y diríamos aquí en la Unitierra, ya no solo sería hablar de soberanía alimentaria, sino como de autonomía, ¿no? Más allá de una soberanía del Estado, ¿no?
Excelente, gracias Mauricio. Pues con esto quedamos por la sesión de hoy. Sin duda es un tema que no se agota ahora y que tendremos que seguir abordando a medida que van saliendo más informaciones. ¿Algo más que quieras agregar, Mauricio, antes de despedirnos?
Sí, por ahí échenle un vistazo a Julieta Ponce, es una nutrióloga aquí en México muy interesante, que habla sobre los paisajes alimentarios, ¿no? Y ella pone en la mesa, a ver, si yo visitara tu casa y abro tu alacena, tu refrigerador, ¿cuál es el paisaje alimentario que tú tienes, ¿no? Porque para cambiar este sistema, pues finalmente tenemos que empezar en casa, ¿no? Y de ahí se va propagando.
Excelente, gracias Mauricio. Pues bueno, gracias también a todos ustedes por escucharnos en un episodio más. Y pues bueno, la semana que viene les tendremos un nuevo boletín. Les recordamos que estamos en redes sociales, particularmente en Twitter y en Instagram como @reportesandia, y que nos pueden escuchar tanto en Spotify como en Apple Podcast y directamente en el sitio web de Estudios Planeteando. Entonces, gracias nuevamente, un gran saludo y nos escuchamos la próxima semana.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.